Pasaron 8 minutitos de las 9 de la mañana, segundo bloque ya de Rebeldes sin Causa, y hablábamos al comienzo del programa de que hoy es el Día del Lector y la Lectora. Entonces, qué mejor invitación que hacerlo justamente y hablar de eso con quien es autora de un libro que está se presentó hace algunos días y que tiene que ver justamente con recopilar mucho trabajo de campo, mucha experiencia, mucha empiria en torno a un tema que también acá en Rebeldes sin Cauce tratamos muy seguido y que tiene que ver justamente, por un lado, con la perspectiva de género y por el otro lado con el trabajo, nada más ni nada menos, estos dos campos. Pero bueno, ya está en nuestros estudios sentada la profesora, socióloga y doctora Lía Norberto. Bienvenida, Lía, ¿cómo estás?
Bueno, buen día, muchísimas gracias y buen día a toda la audiencia.
Bueno, hacíamos esta pequeña presentación, pero digamos la convocatoria tiene que ver con la presentación formal de un libro tuyo, de tu autoría, donde justamente compendias muchos años de trabajo vinculando estos dos campos que mencionábamos recién, ¿no? Por un lado la economía social o popular y por el otro lado la perspectiva de género, es decir, las historias de mujeres trabajadoras. Uh-huh. ¿Nos podrías contar un poquito justamente cuál es la propuesta de este libro?
Bien, este libro, como bien dijiste, Mariana, es un trabajo de muchos años en los cuales se articulan distintas experiencias de investigación y de extensión universitaria, ¿sí? Uh-huh. Para quienes no saben, la extensión universitaria tiene que ver con todo el vínculo que hacemos con la comunidad, con distintas organizaciones de la comunidad y particularmente mi interés hace mucho tiempo viene cruzando estas cuestiones, la cuestión laboral, pero especialmente de mujeres. Post-crisis 2001, en nuestro país, en el contexto de desempleo, desocupación, subocupación, altísimos índices de pobreza, dejaron a muchísimas personas sin la posibilidad de resolver su subsistencia. Uh-huh. Y dentro de esas crisis, como siempre sucede en las crisis, planteamos también ahí en el libro, surgen cuestiones creativas. Uh-huh. Lo que hoy ya conocemos, como bien dijiste, economía popular, economía del trabajo, economía social y solidaria, tuvo una explosión en nuestro país, en nuestra región, en esa época, y surgieron muchísimas actividades no convencionales de trabajo. Dentro de ellas, cooperativas de trabajo, microcréditos productivos, microcréditos para mujeres, y yo ahí encontré un lazo entre estas experiencias, eligiendo particularmente en la provincia de La Pampa cooperativas de trabajo gestionadas por manos femeninas. Sí. Y estos microcréditos que son, si bien se dan en forma particular, son parte de la economía solidaria porque tienen una gestión colectiva y grupal de esas propuestas laborales. Uh-huh. Por eso hablamos de un concepto que es de gestión colectiva. Uh-huh. Y no economía solidaria, economía del trabajo.
Claro. Bien, bien. Bueno, justamente tu libro que se llama Trabajo de Mujeres, Experiencias Pampeanas de uh-huh. Gestión Colectiva en los Albores del Siglo XXI. Uh-huh. ¿Qué fue lo que encontraste en todas estas charlas con mujeres alrededor de todos estos años?
En un primer lugar, lo que me gustaría destacar siempre es la vitalidad o la importancia de los significados laborales para las mujeres. Una de las cuestiones que parece sencillo, pero que en los temas de análisis de mujeres se plantea que no es tan importante el trayecto laboral o que no es tan significativo en sus vidas. Bueno, a lo largo de las investigaciones e indagaciones que tuvimos, eso queda totalmente demostrado que es un espacio vital de la constitución identitaria de las mujeres y también la forma de articular el trabajo remunerado con el no remunerado. Uh-huh. Es otro de los ejes que se encuentra también. Pero particularmente la gestión colectiva nos muestra en estas instancias como dos rupturas. por un lado, a el orden convencional, tradicional, lo que denominamos esa forma hegemónica de desarrollar el trabajo y los mandatos más convencionales.
Claro, salir de trabajo, la casa, tener empleo en blanco,
jornadas
de 8 horas.
Bueno, sí. Entonces tenemos dos rupturas acá. Por un lado, con los mandatos convencionales de género de la mujer dentro de la casa y ese trabajo no remunerado y de cuidado. Y por otro lado, al orden capitalista en cuanto a ensayar, probar, crear formas grupales, asociativas y colectivas de gestionar su subsistencia y sus tareas.
Lía, y digo, pensando en que justamente sos la autora del libro, la que armó, tenía en la cabeza esa estructura y ese relato que hay que ir construyendo, es académico, sí, desde ya, pero es un relato, es un orden causal a un estado de situación que estás viendo. ¿Cómo fue escribir sobre las mujeres que muchas veces, inclusive algunas de ellas ni siquiera van a agarrar el libro, por ejemplo, sino que vienen desde otros saberes, desde otras, justamente, espacios o contextos, digo? ¿Cómo pensar un libro que hable de ellas y que ellas se sientan parte de ese libro, pero para comunicar a otra comunidad que no forma parte de eso que estás viendo, digamos?
Bien, Mariana, esta es muy interesante tu pregunta, porque justamente desde la extensión lo que planteamos es que ese saber se va construyendo en forma compartida, dialogada con las personas que tenemos que forman parte del proceso. Ahí hay también como una explicación de la cocina del trabajo y la parte más metodológica, los procedimientos que llevamos a cabo, y hay mucha participación. Es importante que yo aclare que el libro es una convocatoria de interés regional que lleva adelante la Universidad de La Pampa, la editorial de la Universidad de La Pampa, y es una adaptación hecha de mi tesis doctoral, ¿sí? En ese sentido, el trabajo original es el trabajo de tesis, que sí está
redactado de manera más académica,
redactado y enmarcado para dar respuesta a una formación de doctorado y con todas los requisitos que implica justamente la presentación en un estudio de nivel superior de estas características. Pero en la adaptación, el intento es que sea para un público más amplio, que tenga utilidad no solo para la academia, digamos, reconociendo, por supuesto, que fue producido en ese marco, pero sí que tenga utilidad para todas las organizaciones que se vinculen con mujeres, para distintos espacios de la sociedad civil que se inquieten, se preocupen por los temas laborales, y también, especialmente también, para aquellos tanto organismos gubernamentales como no gubernamentales que se ocupan de generar políticas laborales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay como una búsqueda de que sí tenga una utilidad para otros públicos, otros ámbitos. Y la participación, formalmente todavía no lo hemos presentado, así que esto es como parte de esta difusión o dar a conocimiento, pero en la presentación sin duda van a estar las mujeres que son protagonistas. Claro. Sin ellas es imposible tener el libro, y hemos participado en otras instancias contando avances del trabajo. Son, voy a nombrarlos, es un análisis de 4 casos en la provincia. Una cooperativa textil que es la primera que se ha hecho que se ha gestado en Santa Rosa, la cooperativa textil Pampeana, integrantes de la Fundación Gramín de Santa Rosa, otra cooperativa mucho más reciente en el tiempo que fue gestada con todo un apoyo gubernamental del municipio, que es la cooperativa Entrelazando Sueños de Anguil, también es una textil, pero insisto, ya no 2001, 2002, sino 2014, y es otra experiencia en la cual hay una participación estatal, entonces eso es interesante para ver cómo se pueden comparar los casos. Y otra experiencia también que, de la misma manera, baja territorialmente una política pública como los bancos de la buena fe en la uh-huh. fundación Ayudándonos.
Bien.
O sea, aquí no estuvo centrada los microcréditos para mujeres, pero sí la organización reconoce que la mayor cantidad de emprendedoras que se acercaron a la fundación para tener un microcrédito productivo fueron mujeres.
Uh-huh.
Entonces esos son los cuatro y es un capítulo del libro en cada uno de los casos.
Uh-huh. Y además, digamos, de la vinculación de todos estos casos, de los cuatro casos que mencionaste, que es la participación de las mujeres, uh-huh. ¿qué otras cuestiones en común tienen estas experiencias?
Justamente la gestión colectiva.
Uh-huh.
El hecho de poner en práctica y desafiar, como decía hace uh-huh. un ratito, al orden capitalista basado en la maximización de las ganancias o en la búsqueda individual o a la resolución de la subsistencia en forma individual. Estos son ensayos, como uh-huh. decimos, de buscar una gestión que no esté soportada solamente por el esfuerzo individual, sino que haya una contención grupal. Entonces, las cooperativas, esto es muy claro, ¿sí? Hay una gestión asociativa, colectiva, y es una empresa justamente
sí.
con fines solidarios y con una sostenibilidad que supera lo económico y tiene otras variables como una sostenibilidad social, ambiental y en búsqueda de hacer vidas más dignas en todos los sentidos. Pero los microcréditos justamente lo que hacen estas fundaciones es que la persona recibe, ¿sí?, un crédito que lo llaman un crédito semilla uh-huh. inicial, muy pequeñito, pero tiene un encuentro semanal y ese crédito está conformado por un grupo de mujeres. Cada uh-huh. una de las mujeres tiene un dinero para generar una actividad que vaya a ser productiva, de servicios, de bienes, comercial propia, pero sí o sí debe ir acompañada de el éxito de los otros
sí.
microcréditos que están compartidos. Entonces
claro.
también ahí hay una búsqueda que es mucho más grupal que individual.
Sí, y se nota en estas experiencias esta división de género de trabajo, digamos, ¿no? Mencionabas una cooperativa uh-huh. textil, digamos, está esto de, bueno, se crean cooperativas, digamos, que se piensa que son trabajo para mujeres.
No, la textil de Anguil sí, especialmente fue convocada a mujeres, pero justamente porque era un grupo de la población que estaba con muchísimas carencias de empleo y fue una iniciativa municipal. Pero en la otra se conforma en forma mixta. Son uh-huh. la cooperativa textil de Santa Rosa deviene del cierre de
Calzar.
De Indumentaria Argentina.
Ah, bueno.
De Indumentaria Argentina uh-huh. y había varones y mujeres. Inicialmente conforman la cooperativa varones y mujeres, las que la sostienen, las que se arman como... No es una recuperada porque ellas no pudieron acceder a la fábrica donde estaban, sino que tuvieron inicialmente que alquilar un salón, después pudieron con el tiempo lograr comprar su taller, uh-huh. que está en la Liberato Rosas y sigue
claro.
funcionando. Pero la van sosteniendo y van consolidando esa estructura mujeres
uh-huh.
e incluso los varones que participaron en parte del tiempo en el cual yo fui trabajando con ellas eran hijos de algunas de las sociedades
claro.
originarias.
Lía, justamente Lía. Me voy a la otra pata que es uh-huh. la otra dimensión que atraviesa esto que tiene que ver con lo cooperativo, ¿no?
Uh-huh.
Lo colectivo, y estamos en una provincia que tiene una tradición cooperativista
uh-huh.
inclusive hay todo un acervo alrededor del cooperativismo, cómo uh-huh. debe ser, cuáles son los objetivos que tiene. Digo, ¿cómo pudiste ver en estos agrupamientos uh-huh. de mujeres que ese colectivismo o ese cooperativismo con podríamos decir, impronta local
uh-huh.
o provincial, aparece?
Aparece.
Si es que aparece, ¿no?
Bueno, ahí es muy, también hemos avanzado con el equipo de trabajo en cuestiones que tienen que quedar más claras de las diferencias entre el cooperativismo de servicio y el de trabajo.
Ajá.
Localmente hay un desarrollo muy grande y con una cabeza muy importante, que es la cooperativa, la CPE, en nuestra provincia, y las distintas cooperativas de servicio que están en varias localidades. Pero en los últimos tiempos, a partir de esto, ¿no? A partir de la irrupción en el país y particularmente también en la provincia de cooperativas de trabajo, fuimos notando como equipo de la universidad preocupado por estos grupos que las capacitaciones, formaciones, actividades, encuentros quedaba por fuera de las necesidades de quienes encuentran en el cooperativismo una salida a su resolución de subsistencia. ¿Sí? No es lo mismo la organización de una cooperativa de servicio que en este caso, que son trabajadores que luchan por gestionar su propia fuerza de trabajo.
¿Y por qué? Porque me sale preguntarte, claro. ¿Por qué son tan distintas o por qué no logra enraizar ahí en las cooperativas?
Sí, los principios están, digamos, hay vinculación y demás y se forman en los principios de el cooperativismo, pero es diferente la manera, o la también pensemos en que en muchos casos son trabajadores y trabajadoras que han tenido un trayecto laboral asalariado, en algunos, acá vamos a ver también que en las dos cooperativas de trabajo eso es diferente, quienes son las socias que vienen de indumentaria argentina ya tienen lo que denominamos en términos también más teóricos el hábitus asalariado, claro. Retomando a un autor, Bourdieu, que leemos mucho en ciencias sociales, y eso hace que haya como un desaprender en cuanto a un
tomar decisiones, delegar,
un jefe que te indique, que te coordine, que te organice, y la toma de decisiones colectiva requiere un aprendizaje bastante complejo, arduo, y que muchas veces terminan los consejos de tomando o asumiendo esas direcciones de delegación y de toma de decisiones y consejo de administración. Claro. Entonces ahí hay un trabajo que hemos ido haciendo desde la extensión con un equipo interdisciplinario en el cual hay gente de abogacía, de ciencias económicas, sociología, comunicación, geografía, tratando de ayudar a ese grupo, a ese colectivo humano que está decidiendo gestar colectivamente y asociativamente un emprendimiento laboral. Es diferente el principio cooperativo, en el cual sí, no hay una búsqueda de ganancia, pero no hay necesidad de subsistencia o de supervivencia en base a esto. Entonces, el tipo de conformación y de colectivo humano que toma la decisión, a veces voluntariamente y otras no, porque es por una salida inmediata de resolución de subsistencia en épocas críticas, requiere otro tipo de acompañamientos.
¿Sí? Ahora decís épocas críticas y hablas del 2001, 2014 y estamos 2023, seguimos lo mismo. O sea, igualmente vas viendo como hilos, digamos, de que esto que nace a la luz de una crisis económica ya se está empezando a estructurar como una posibilidad. Digo, para alguien que cumple 18 años y va a entrar al mercado, por lo menos formal, laboral, digamos, estas opciones ya son parte de su entorno.
Estos aprendizajes ya ahora tienen historia propia.
Claro.
No es lo mismo cuando de golpe un grupo se quedó sin trabajo, claro, y ve la manera. Siempre decimos, y en los casos que analizamos, en la gran mayoría, en sus relatos se observa, hay muchísimo testimonio directo en el libro, se politizaron en el andar, claro, politizaron en el hecho de lograr esta convicción de que la salida colectiva es posible y que la búsqueda de resolución de la subsistencia es posible. El aprendizaje que han logrado todas estas mujeres en cuanto a la toma de decisiones, la toma de la palabra, viajar, salir, tener encuentros en cuanto a lograr el conocer otros espacios uh-huh. y otras formas de organización cooperativa por fuera de los límites locales uh-huh. y regionales ha sido absolutamente transferible a otros ámbitos de sus vidas.
Ahora, cuando la situación económica se empieza a mesetar, también en esos escenarios, las mujeres que eligen seguir en estos proyectos colectivos o dicen, bueno, listo, me voy de acá y vuelvo a intentar individualmente conseguir un trabajo asalariado en relación de dependencia, es decir, ¿cómo va eso? O sea, de acuerdo a la situación económica, uh-huh. justamente, ¿cómo esos repercute?
Se ven los distintos casos. En algunas situaciones, uh-huh. La posibilidad de generar un ingreso que sea rentable uh-huh. es complejo. Y en la mayoría han tenido que combinar con otras estrategias de generación de ingresos. No es que pudieron resolver permanentemente en todo el periodo de trabajo, cubrir la olla, claro. digamos, con la cooperativa, con el emprendimiento de microcréditos. Pero sí ha ido creciendo, ¿sí? uh-huh. en paralelo, si bien tuvieron que mantener otros trabajos en relación de dependencia, fueron creciendo en cuanto a la organización colectiva. Y también es importante pensar que requiere de muchísimo sostén de su entorno, ¿no? Claro. Y decimos, bueno, este tipo de cuestiones, sobre todo pensando en mujeres, por lo que planteamos previamente, que tienen una sobrecarga de tareas de cuidado y no remunerado, y de trabajo doméstico no remunerado, socialmente asignado a las mujeres, se implica un acompañamiento en distintos niveles. Por eso también es diferente al cooperativismo de servicio, ¿no? Claro. Requiere que las intervenciones sean no solo a nivel individual, sino familiar y comunitario. O sea, claro. todo el entorno que las acompaña tiene que estar de alguna manera apoyando esa posibilidad de que la mujer disponga de tiempo claro. para reunirse, para participar de estas reuniones semanales en las cuales implica una inversión de tiempo uh-huh. hasta que o el microemprendimiento o la cooperativa logre empezar a tener posibilidades de sustentabilidad y de sostenibilidad y uh-huh. que ese ingreso sea más significativo. Pero uh-huh. en todos los casos hay una valoración absoluta, desde lo que cambia en cuanto a sumar ingresos, ¿sí? Sí. Al grupo familiar, y especialmente en lo que implica un capital invaluable en sus
su formación,
posibilidades claro. de formación a nivel personal, grupal y comunitaria.
Bien, bueno, y todas estas historias tan interesantes, ¿dónde las podemos leer? ¿Dónde podemos conseguir el libro?
El libro está a la venta en la editorial de la Universidad de La Pampa, en la EDULPAM, porque hay convocatorias anuales que son uh-huh. libros de interés regional, y ahí, bueno, además, como les decía, el trabajo inicial es una tesis doctoral que articula investigación y extensión y compendia, digamos, 10 años de trabajo para llegar a ese producto. Pasa nuevamente por instancias de evaluación sí. en lo que es la academia, en una convocatoria, y todos los años quienes trabajamos temáticas que tienen que ver con el aporte al conocimiento de nuestra región, podemos tener esta, claro. esta posibilidad. Así que la Editorial de La Pampa evalúa y financia la publicación. Y también la tiene a la venta.
¿Qué lector, lectora, justamente, en el día de hoy te imaginas uh-huh. para tu libro? ¿O a quién te gustaría llegar con este libro?
¿Mujeres?
¿Mujeres?
Mujeres que estén, digamos, que tengan también estas preocupaciones, estas inquietudes por sentirse más de una vez que no pueden avanzar, que no pueden tener un proyecto propio. Y justamente en los microcréditos se revaloriza esto, ¿no? En historias laborales que han sido generalmente desde la informalidad. La mayoría de las usuarias de microcréditos son mujeres que ya estaban en una edad mediana y que sus historias habían sido o trabajar en casas particulares con bajo reconocimiento, con mucha informalidad, o en tareas de cuidado de personas, encuentran inicialmente, y esto también es una característica propia del trabajo femenino, en los microcréditos la posibilidad de tener una generación de ingresos y, como ellas mismas lo definen, un proyecto propio, claro, que parece tan simple y es tan grande, que les permita o que pueda ser compatible con la atención y el cuidado de sus hijos, nietos, familia, porque sabemos que tienen hijos en forma muy temprana. Entonces, la posibilidad de pensarse con un proyecto y que esto atraviese y sea transferible a mayor autonomía, mayor independencia, la autonomía económica y la independencia económica desde quienes tenemos una postura materialista es fundante para todos los otros órdenes y ámbitos de interacción. Entonces eso ha mejorado sus posibilidades y sus relaciones interpersonales adentro de la familia, fuera de la familia, en el barrio, con sus afectos, con sus grupos de interacción. Entonces especialmente me gustaría que sea un mensaje esperanzador para aquellas mujeres que sienten que su cotidianeidad está desvalida o abrumada o sin horizonte o sin salida. El ver que mujeres iguales como ellas pueden salir y pueden armar un proyecto y tener un espacio de inserción pública es muy gratificante, y es muy gratificante haberlas acompañado.
Nosotras también, gracias, Lía.
Muchas gracias, sí, Lía, por acercarte a Radio Nacional y contarnos justamente sobre tu libro Trabajo de Mujeres, Experiencias Pampeanas de Gestión Colectiva en los Albores del Siglo XXI. Nada más ni nada menos que 10 años de trabajo, como lo dijo.
Hay salidas.
Sí. Muchas gracias, Lía Norberto, por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias.